tardes a todos. Gracias por estar aquí hoy. Para quienes sientan apetito, pueden ir a agarrar algunos helados que están fuera de la sala y traerlos. Soy Fred Feldman, soy el principal funcionario de marketing a cargo de este tema y hoy vamos a ver cómo comprender el cuestionario de la guía del solicitante. Tenemos un excelente panel. Antes de presentarlos, quiero hablar brevemente acerca de nuestra agenda y el programa de esta sesión y luego los presentaré. Primero, para contextualizarnos, tenemos una guía del solicitante estable que no cambiará demasiado desde hoy hasta la fecha de lanzamiento. Tenemos temas administrativos también y técnicos que están listos para ser implementados, con lo cual llegó el momento de prepararnos para el lanzamiento del programa. Nuestro propósito es familiarizarnos con el cuestionario que se incluye en la guía del solicitante. Debido a que es un documento muy extenso, no vamos a ahondar en detalle, porque esto nos llevaría horas, pero sí nos vamos a familiarizar con el propósito de las preguntas y debatiremos las implicancias de las respuestas de los solicitantes en el contexto de la guía. Antes de pasar a presentar al panel, vamos a ver de qué se trata el cuestionario. En realidad, está para ver si una organización puede gestionar parte del DNS y, en segundo lugar, quizás les resulte de ayuda en cuanto a los beneficios y a los riesgos que su TLD puede enfrentar. Otro tema que es importante comprender con respecto a la guía es que se divide en una sección pública y no pública. Lo vamos a ver en más detalle también. Es importante comprender que esta fase pública es una oportunidad para que ustedes lo hagan conocer a la comunidad, le pueden decir a la gente cuál es su TLD y qué ventajas ofrece. Además, es una oportunidad para que ustedes piensen acerca de cuáles objeciones pueden enfrentar y también ver cómo sortearlas y también los procedimientos contenciosos. Entonces, pasemos a ver algunos temas internos. Esta sesión está siendo grabada, va a estar publicada en el sitio web de la ICANN. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión. Asegúrense de anotar, apuntar las preguntas que trataremos al final de la sesión. También tendremos preguntas de participantes remotos online. Hablemos entonces acerca de la agenda para esta sesión. Primero, la presentación de los panelistas, un análisis de la estructura de la guía. Luego veremos cada una de las secciones con un panelista a cargo de un aspecto de esta parte de la guía. Habiendo dicho esto, quiero presentar a Tom Barrett para que y darle la oportunidad de que se presente. Soy Tom Barrett, presidente de un registrador acreditado por la ICANN y tenemos planeado ser registradores de los nuevos GTLDs también. Gracias, Tom. Soy Sarah Langstone, dirijo VeriSign y la gestión de productos. Allí estuve trabajando ya hace casi 11 años con VeriSign. Estoy a cargo de CCTLDs, GTLDs, los TLDs patrocinados y ahora trabajo en el programa de los nuevos GTLDs. Soy John Madsen, director ejecutivo de Arcatelos. En los últimos años estuve trabajando como parte de un grupo de consultores que presidió el panel de evaluación para el proceso de comparación de los registros y los criterios utilizados para el tipo de preguntas que tienen que ver con temas financieros. Soy Mike Rodenberg. Estoy a cargo de una pequeña empresa en California. Estuve en el consejo del GNSO que aprobó las recomendaciones de políticas aprobadas por la Junta inicialmente y participé en todos los grupos de trabajo relacionados con los nuevos TLDs desde entonces. Soy Chris Wright. Trabajo en un operador de registros. Soy el director ejecutivo de OS Registry International. Ese es el operador de registros. Bien, hablemos entonces acerca de la estructura de la guía. En primer lugar, antes de pasar a los detalles de las preguntas y de las secciones, tenemos una presentación con diapositivas que para mí son las RTM, las páginas RTM en el manual. Hay gente quien inserta otras letras entre la T y la M en el campo de la tecnología, pero es importante que las lean. Tengo, he leído la guía en mi viaje a Singapur y realmente es muy extensa. Es importante que contesten a estas preguntas y les va a servir verlas contextualizadas en la guía. Con respecto al cuestionario, es un adjunto de 50 páginas, adjunto a la sección 2, de gran utilidad porque les da la pregunta, les dice si va a estar incluido en la sección pública o privada. También les da notas acerca de cómo contestar y explica qué calificación pueden obtener y los criterios, además de darles detalles de la calificación. Está en un formato de tablas muy fácil de comprender. No es de mucha utilidad a menos que lean la sección 2 de la guía, donde se explica cómo se van a evaluar las preguntas, quién las va a hacer y en qué parte del proceso. Con respecto a lo que está buscando la ICANN, ellos quieren que las respuestas cumplan con requisitos mínimos, que el solicitante demuestre capacidad y conocimiento de los requerimientos mínimos y que las respuestas sean claras, relevantes y acotadas al espacio limitado para la respuesta. Antes de pasar al tema central, las primeras preguntas de la 1 a la 30 se focalizan en el tipo de secuencias, los servicios de registro son de carácter público y el segundo conjunto tiene que ver más con algo externo, los detalles financieros, técnicos, operativos de su respectivo registro. Y realmente no es una tarea menor porque tenemos 50 páginas, 5 páginas únicamente dedicadas a ciertas secciones. Creo que hay 20 y algo de páginas que tienen que ver con los requisitos técnicos. Es un documento complejo con subpreguntas. No es solamente contestar sí o no. Entonces, comencemos a pensar acerca de esto en más detalle. Me gustaría comenzar con las preguntas de la 1 a la 12. Así, allí veremos los datos de contacto, el entorno y la tarifa de evaluación del solicitante. Sigue siendo complejo y hay una estrategia involucrada en la respuesta de estas preguntas. Quizás el John, quizás nos puedas decir cuáles son las consideraciones a tener en cuenta al responder estas preguntas. Hay que ser una corporación o entidad legal que tiene representatividad. No se puede uno presentar o postular en carácter individual. El 12 de junio se abrirá la solicitud y el sistema TAS de solicitudes en el cual se tendrán que registrar como entidades y también van a tener que pagar $5,000. Quizás les lleve una semana y media para poder loguearse y poder tener acceso al sistema. A partir de allí van a tener que responder a todas las preguntas, pero tienen que tener en cuenta que les llevará mucho tiempo contestar las preguntas. Entonces, teniendo un plazo de 3 meses, no van a tener o no esperen al final del proceso, sino que traten de comenzar lo antes posible. También van a tener que identificar sus ejecutivos, sus funcionarios, sus accionistas, alguien que tenga participación accionaria en la compañía, porque se harán averiguación de antecedentes. No se va a divulgar esta información personal, pero sí tienen que identificar todo esto. Y Michael les va a dar más detalle luego. También, si ustedes hacen cambios materiales en la información incluida en la solicitud, deben hacérselo saber a la ICANN, informárselo. Pero lo principal es comenzar temprano con la solicitud. Mike, ¿Qué pasa con los delitos, los aspectos penales, que son una parte importante del sistema de nombres de dominio? Hubo incidentes de abusos del sistema. Entonces, la ICANN ha preparado un proceso de averiguación de antecedentes. ¿Por qué no nos contás algo al respecto y qué actividad podría hacer que una organización no califique? Bien, es una lista bastante extensa. Está en la sección 1.2 de la guía para el solicitante. Pero básicamente hay dos niveles. Hay una averiguación de antecedentes de su entidad, y si la entidad no está enumerada en una de las bolsas de valores principales, de las 25 principales del mundo, entonces uno pasa la prueba. Y también hay que investigar a los accionistas, a los directivos que posean más del 15% del paquete accionario. La idea es evitar que la gente administre un registro que haya recibido una condena penal por un delito de defraudación que tenga que ver, por ejemplo, con temas bancarios. Pero va más allá de ello. Pero en lo que respecta a delitos en lo penal económico, si eso sucedió en los últimos 10 años, entonces ustedes no van a pasar la etapa de solicitud. Van a ser reprobados. También hay disposiciones adicionales según las cuales, si ustedes fueron condenados por algún delito que involucra el uso de telefonía, comunicaciones, sistemas de internet, etcétera, ustedes quedan excluidos. Incluso también con condenas por delitos violentos. Son requisitos muy, muy estrictos, como deberían serlo. Además de los delitos, también van a quedar excluidos si tienen un historial de usurpación cibernética o cyber squatting. Entonces, nosotros no sabemos exactamente qué significa eso, pero nos dan como ejemplo que si usted tuvo tres o más decisiones adversas en su contra con respecto a cyber squatting o al secuestro de nombres de dominio, y una de esas decisiones adversas ocurrió en los últimos 4 años, usted va a quedar excluido, no va a pasar esta etapa. Mike, mencionaste que si uno es una entidad pública que cotiza, una empresa que cotiza en las 25 bolsas de valores principales, entonces esto es un factor. Hay quienes consideran formar entidades independientes. Entonces, quizás uno pueda considerar esto, que hace forma una nueva empresa, compañía. Bueno, si usted tiene en su junta directiva convictos, esto es un gran problema. Ahora bien, es difícil decidir qué clase de entidad debe ser el operador del registro, dónde tiene que estar localizada y, por supuesto, específicamente a quién van a designar como los individuos que operan esta entidad. ¿Alguien quiere agregar algo con respecto a la sección 1? Quiero retomar el tema de las tarifas. Tenemos un saldo de $185,000, o sea, ustedes van a tener que agregar $180,000 a los $5,000 iniciales para la solicitud. También puede haber tarifas adicionales si tienen servicios de registro único que tienen una evaluación ampliada. Probablemente se agreguen $15,000. Esto está contemplado en la guía. Actualmente hay que pagar este dinero si uno tiene una evaluación extensiva por la evaluación de estos servicios de registros, pero hay un reembolso por lo que quede de estos $15,000. Este es uno de los motivos importantes para poder entender la guía. Hay una serie de aspectos que harán que uno vea ampliado el periodo hasta tanto le den la delegación del TLD. Esto tiene que ver con la capacidad de que usted pueda operar el TLD y ganar dinero y ofrecer un servicio a la comunidad. Es importante que entiendan estos puntos. Y esto va relacionado con los costos del TLD. Habiendo dicho esto, y haciendo hincapié en lo que ha dicho Mike, les digo que sean cuidadosos, que vean quién forma parte de su equipo gerencial, porque esto puede derivar en que queden excluidos en cuanto a la solicitud. con lo cual quizás consideren hacer una averiguación de antecedentes de todos en su compañía para no llevarse sorpresas desagradables, porque $185,000 es una gran cantidad de dinero. Con respecto a las preguntas 13 a 17, esto es una de las tareas más difíciles. Si vemos a los TLD, vamos a ver que es como empezar a formar una familia y elegir los nombres para nuestros hijos, y es algo muy difícil. No, hay gente que ha charlado esto en los pasillos y cómo denominar a los TLDs. También con esta ronda de TLDs también existe la posibilidad de los nombres de dominio internacionalizados. A medida que crece el uso de Internet en lugares donde no hay caracteres latinos, este es un tema muy importante y un área de crecimiento importante. Esperaba que Sarah nos hablase acerca de los requisitos para los IDN y ver cómo alguien puede elegir un IDN en este proceso. Gracias, Fred. Obviamente, la introducción de los nuevos GTLDs y de los IDN representa una gran oportunidad y también amplía la accesibilidad global para los usuarios de Internet y también da muchas oportunidades a los registrantes y registradores. Pensé en remarcar algunas de las cuestiones en la experiencia de VeriSign, porque nosotros hemos atravesado estos procesos para prepararnos para las solicitudes de los IDNs. VeriSign obviamente viene ofreciendo los IDN a la izquierda del punto, pero esto no es una experiencia verdaderamente internacional, porque todo lo que queda a la derecha del punto está en el código de caracteres ASCII. Entonces, no tenía mucho sentido para nosotros hacer una traducción del punto coma a los distintos idiomas y a sus caracteres o códigos de escritura. Lo que hicimos o decidimos fue que sería más sensato ver la transliteración fonética de punto com y punto net en el primer nivel. Esto tiene más que ver con cómo suena esto. Pero incluso después de haber optado por esta estrategia, puede haber algunos problemas con este enfoque tan generalizado. Por ejemplo, en el mercado ruso, la transliteración fonética de .net es .niet, que significa no. Entonces, esta no es una buena elección para nosotros. Lo que quiero decir aquí es que incluso cuando uno ha decidido una estrategia para un IDN, no hay una decisión que sirva para todos los enfoques. Hay que tener cuidado. También se habrán dado cuenta, para quienes quieren solicitar un GTLD en un IDN, que hay etiquetas A, etiquetas U y también las tablas de conversión del Punycode. Entonces, creo que tienen que entender que el DNS solamente soporta los códigos ASCII. El nivel A no soporta los IDN o la nueva versión del Unicode, con lo cual lo que van a necesitar es una conversión, es decir, una conexión de conversión de Punycode, que básicamente convierte el componente del IDN en algo que el DNS puede entender. Esto es algo tremendamente técnico y complejo. Necesitan saber qué es lo que están presentando y por qué, y también asegurar el cumplimiento, además de recordar que hay algo que o una decisión no necesariamente sirve para todos los casos. Rápidamente quiero decir que las variantes del IDN no quedan respaldadas o no tienen soporte en este lanzamiento. Dentro del conjunto de caracteres de ASCII, la A minúscula es exactamente intercambiable con la A mayúscula, pero eso no sucede con todos los sistemas de caracteres. Entonces, la comunidad está tratando de solucionar este tema. Hasta que se encuentre la solución, no hay variantes de IDN que tengan soporte en la primera ronda de solicitudes de los nuevos GTLD. Tenemos una pregunta con respecto a las variantes. Tienen que enumerar las variantes para su secuencia de caracteres. Vamos a ahondar en estas consideraciones técnicas y prácticas. Este es un entorno muy interesante. Tenemos muchos cambios ocurriendo en Internet. Algunos los estamos viendo como mayor respaldo o confiabilidad en temas sociales. Gente que utiliza los teléfonos inteligentes o smartphones. Un tercio de las personas que tienen contratos de telefonía en Estados Unidos tienen teléfonos celulares, telefonía móvil. Estas son consideraciones potenciales. Pero, Chris, estaba pensando si nos podrías dar tu opinión acerca de las cuestiones prácticas y técnicas. Claro. Técnicamente, las consideraciones para una secuencia de caracteres son fáciles de comprender. De 3 a 63 caracteres de extensión, no se pueden usar números ni símbolos. Y hay que todo esto tiene que estar validado según las reglas del IDN. Necesitamos el Unicode en formato NFC. Necesitamos también ver qué tipo de sistema de escritura o código de escritura se va a utilizar, porque se puede hacer la secuencia de caracteres en un solo sistema de escritura. No se puede mezclar caracteres chinos y árabes, por ejemplo. Y esto es algo que tiene sentido. También tienen que asegurarse que todos los caracteres en la secuencia estén escritos en la misma dirección. Entonces, no se puede mezclar caracteres del árabe y del inglés, por ejemplo, que se escriben en direcciones opuestas. Otra cosa importante es que técnicamente su secuencia de caracteres quizás no funcione en muchas aplicaciones en la Internet, sobre todo al principio. Los registros que solicitaron .info y .biz son prueba de ello. Aún existen muchas solicitudes en Internet que suponen que un nombre de dominio debe terminar con .com o .net, y si no es así, no puede ser un nombre de dominio válido. Estas solicitudes ya están desapareciendo. En la ronda anterior de solicitudes de TLDs se hicieron esfuerzos para eliminarlas, pero aún así hay solicitudes que trabajan bajo este supuesto. Va a requerir un tiempo antes de que se eliminen todas estas solicitudes. También es importante comprender que los IDNs, como decía Sara, son nuevos. Es casi imposible tener o enviar un correo electrónico mediante un IDN en este momento. Hay problemas con el uso de IDNs en varias aplicaciones. Tienen que participar en los talleres acerca de los IDN que ofrece la ICANN para comprender las cuestiones, por ejemplo, qué pasan con los navegadores, con los nombres de dominio que no funcionan en algunas páginas de Internet. Entonces, los IDNs, ustedes van a tener los TLDs efectivamente, pero inicialmente no necesariamente esto se va a poder utilizar tanto como ustedes creen. Otra cosa a considerar es que para quienes tienen un iPhone, tienen un botoncito con .com en el iPhone. Esto es algo a considerar. ¿Y qué significa esto desde la perspectiva del usuario final? Estas son algunas de las cosas técnicas. Las subdividí en tres áreas: el propósito y el riesgo del uso. Con respecto al riesgo, tenemos que ver la similitud de su secuencia con la de otros solicitantes para no tener una disputa o que sean secuencias contenciosas. Ustedes no quieren, por ejemplo, elegir una secuencia que sea en detrimento de los nombres geográficos o de la marca comercial de otra persona, porque hay restricciones. Y también recuerde que en solo casos limitados van a obtener un reembolso. Entonces, si tienen una secuencia que va en conflicto con la marca comercial de otra persona y permiten que siga todo el proceso y el titular de esa marca comercial gana la objeción, no necesariamente les van a dar a ustedes el reembolso. Así que tienen que estar bien seguros de lo que están haciendo. También tengan cuidado al elegir una secuencia de caracteres, porque las palabras significan otras cosas en otros idiomas y quizás esa no es la intención de ustedes. Y ahí otras entidades van a presentar una objeción y no se sabe quién va a ganar la objeción. Así que hay palabras, que sobre todo palabras en inglés, que al pronunciarse en otros idiomas tienen otros significados. Internet es global, estas secuencias van a ser utilizadas en todo el mundo, así que tienen que ser conscientes de eso. Otro tema que tiene que ver con el riesgo, piensen en la vida útil de la secuencia. Por ejemplo, .mp3, quizás no sea una buena idea, porque de aquí a 10 años capaz no existe más el mp3. Habrá otra tecnología de audio, así que piensen en la vida útil de la secuencia, porque esta secuencia la van a obtener para siempre, no es solo para mañana o la semana próxima, es para siempre, así que asegúrense de que se pueda usar para siempre. Con respecto a la capacidad de uso, piensen en la pronunciación de la secuencia siempre va a estar escrita, obviamente que esto depende de su modelo de negocio, pero siempre se la va a pronunciar, la gente va a hablar acerca de la secuencia y no es algo, si no es algo fácil de hablar. Y también tienen que asegurarse de que las secuencias puedan funcionar con dominios que se registren debajo de esa secuencia. Necesitan entender a qué audiencia quieren llegar para garantizar que la secuencia llegue a esa audiencia, que sea única, pero que tenga cierto significado y cierta identidad. Y también, potencialmente, cuál va a ser el entorno de competencia, porque habrá miles de nuevos TLDs. Tienen que asegurarse que el suyo sea mejor que los otros. Asegúrense de que esto sea así. Entonces, este es un tema muy, muy, muy interesante. Seguramente le vamos a dedicar mucho tiempo. Hemos analizado las objeciones, las secuencias contenciosas, el hecho de que algunas secuencias no funcionen. Creo que es la sección 1.2.4 de la guía en donde se advierte que la secuencia que uno elija probablemente no funcione en una solicitud o en partes de Internet, así que asegúrense de que esto sea así antes de proceder. Ya que mencionamos tanto en esta área, y como dije, ponerle el nombre a un hijo que uno va a tener es tan difícil, quizás puedan hacer algún comentario al respecto. Mike, sí, Chris dijo algo acerca de las objeciones con respecto a propietarios de marcas comerciales, con respecto a objeciones de interés público limitado también, con palabras que son inmorales o malas palabras. Bueno, tienen que hacer una averiguación, un análisis muy, muy exhaustivo de su secuencia de caracteres y quizás este análisis haga que sirvan otro curso de acción. Esto es crítico, no es simplemente invertir $500 en una búsqueda de marcas comerciales. Ustedes tienen que ver cuáles son sus mercados potenciales y básicamente es imposible hacer una búsqueda global perfecta, pero tienen que hacerlo lo mejor que puedan. Quiero mencionar que hay dos tipos de objeciones que se pueden plantear. Primero, el GAC en sí mismo puede presentar una objeción a cualquier solicitud que se le envíe a la ICANN y que sea contraria a la ley nacional y a las sensibilidades locales. Y aún así puede haber cuestiones siguen habiendo cuestiones con la guía del solicitante actualmente. Pero también hay un proceso formal de objeciones que se pueden presentar por cualquier persona del público. Básicamente hay 4 motivos por los cuales se puede objetar una solicitud. La secuencia puede ser confusa, las traducciones a distintos idiomas también pueden generar problemas, también temas de moralidad, de comunidades, de orden público y de derechos legales. Quiero decir que todas estas objeciones los van a desviar del flujo de trabajo normal. Y suponiendo que hay muchas solicitudes, entonces realmente tienen que tener en cuenta el tiempo que les va a llevar lanzar algo en el mercado. Si hay una objeción que los hace desviar de 6 a 8 meses como mínimo, lo tienen que tener en cuenta. Gracias, Mike. Gracias, Chris y Tom.
Continuemos y discutamos entonces otros temas. Hay una extensión de la guía que tiene que ver con la sección 17 y habla de la misión y el propósito. Y habla también, o hay preguntas respecto de qué tipo de negocios uno quiere administrar. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es cuáles son las ventajas y desventajas que encuentran al designarse dentro de la comunidad como una o haciendo una solicitud para la comunidad. La afirmación de compromisos habla respecto de este programa que ha podido extender la competencia y la fidelidad del consumidor y es una posibilidad de demostrar cómo su solicitud puede, obviamente, cumplir con esta promesa. Dado que es una de las áreas claves que nos va a ayudar a los TLDs y también en lo que es el periodo de litigio, ¿cuáles son las recomendaciones y cuáles son las respuestas para este punto en particular? Bueno, ahora vamos a la pregunta divertida. Esta quizás es la pregunta más importante que vayan a responder y van a pasar mucho tiempo haciéndolo. Bueno, perdón por la interferencia de mis colegas. Una de las cosas que tienen que establecer en el es comprender el proceso de evaluación, porque hay muchas preguntas y tienen que ver cómo las van a responder. Hay evaluadores y tienen que ustedes determinar a quiénes están tratando de asegurar ustedes como registrantes. Porque luego, el 1 de mayo, cuando cierre la aplicación o la solicitud, se va a publicar. Entonces, imaginen una lista de 500, por ejemplo, personas, y que la gente empiece a preguntar cuáles son los primeros. Entonces, esta es la pregunta que se va a leer o que la gente va a leer y va a querer entender, es decir, qué es lo que ustedes proponen hacer. Y los evaluadores tienen que entender cuáles son sus respuestas financieras y técnicas relacionadas. Esto les da contexto y hace que sean creíbles. La otra parte, las cosas que se agregaron en la última revisión de la guía respondían a temas económicos relacionados con los GTLDs y cuáles eran los costos asociados con esto. Y si ustedes tienen objeciones con la comunidad, tendrán que determinar y decir por qué su TLD o su GTLD va a ser bueno para la comunidad. Habrá que entonces proporcionar información y van a tener un espacio limitado para hacerlo. Entonces, lo más importante es la raíz o el centro de su solicitud. Aquí tenemos un comentario y que nos dice que quizás podamos ser más acotados en nuestra respuesta por una cuestión de tiempo. Es una cuestión o un área importante en cuanto a los nuevos GTLDs y al mercado. Y antes de ir a discutir con la comunidad, creo que hay que seguir discutiendo otros temas. Quizás usted quiera acotar, mi colega Sara. Sí, iba a decir que siempre pienso que las preguntas y las respuestas a estas preguntas van a ayudar a ICANN a determinar cuál es el modelo de negocio efectivos y luego qué nuevos GTLDs van a traer beneficio a las diferentes comunicadas. Gracias, Chris. Adelante. También quería señalar que es interesante esta pregunta en particular de establecer el contexto para contestar todas las preguntas de la guía, especialmente esta que no tiene puntaje. Es la que es la que les ayuda a establecer el contexto de la solicitud. Aunque no tiene un puntaje, sí se pide que se complete. La aplicación o solicitud puede rechazarse si es que no se responden todas las preguntas correcta y completamente. Hay preguntas que son difíciles de responder, como por ejemplo, cuáles son, supongamos, los costos sociales asociados o cuáles son los beneficios que traería la solicitud. Y esto se basa en estudios económicos que quizás todavía tengan que hacer o no se han hecho. También tienen que considerar cuáles son las conductas que van a tener dentro de su mercado. Si pueden tener una conducta de especulación o especulativa, una conducta que tenga que ver con las elecciones o una conducta de defensa. Y estas cosas tienen que quedar claras dentro de la guía. También, incluso si no se le da un puntaje, es crítica porque ustedes van a quedar obligados, según lo que respondan en esta solicitud, y van a tener que convivir con esto que han dicho para siempre, con lo cual tienen que tener mucho cuidado con lo que completan. Antes de seguir avanzando, hay muchos temas que esta pregunta expone, por ejemplo, el tema de la privacidad, por ejemplo, aunque uno no tiene que dar a conocer ciertos datos para proteger a los registros y a los registrantes. ¿Alguien quiere acotar algo antes de que sigamos avanzando? Si no es así, vamos a hablar del siguiente punto, que es la comunidad. ¿Saben? Como saben, uno de los objetivos de este programa era abrir la posibilidad o el sistema a la comunidad y darle la posibilidad a las comunidades a que tuvieran mayor interacción en la web a través de las solicitudes. Es un momento crucial y hay muchas ventajas positivas en esto, y también hay muchas responsabilidades asociadas. Esta sección de la guía trata específicamente de este punto en particular. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta cuando uno presenta una solicitud de la comunidad? Bueno, en principio, todo el mundo que solicite un nuevo GTLD va a tener una. Y van a hacer o van a tener un dominio, entonces hay que identificar a esta comunidad. No es algo, no es un paso simple, sino que es algo que hay que hacer, que la comunidad tiene que hacer, porque este punto fue discutido y tuvo mucho apoyo por parte de la comunidad. La guía es particularmente detallada o da detalle al respecto. Y es interesante esto porque se le da preferencia a cómo se va a, de alguna manera, considerar la aplicación, y podría ser realmente un área de especulación bastante importante si esto no es así. También puede también transformarse en un área de disputa bastante importante, como por ejemplo sucedió con los dominios XXX o .shops. Se ve mucha interacción de la comunidad basado en esto, que y podría suceder que cualquier solicitud tenga un desenlace similar. Sí, seguramente sea un punto importante, y tienen que ver cómo se estructura el cuestionario en este punto, porque hay ciertas comunidades que no están muy bien definidas. Entonces, ¿cómo van a estructurarse? ¿Cómo los registradores entrarían en esta comunidad? Quizás después podamos comentar un poco más respecto de la comunidad antes de, y que hablemos de la relación de la comunidad con el tema. Mike, ¿quieres hacer algún comentario? Sí. Definitivamente va a ser difícil, muy difícil, probar que una solicitud basada en una comunidad, especialmente porque la guía tiene provisiones particularmente apuntadas a esto, que hablan de las categorías y de si y cuáles son las pautas para considerarse o no comunidad. Y hay una serie de aproximadamente 16 puntos que incluyen o que hablan de el tema. Y obviamente lo que se evita es que esta palabra sea tan genérica que abarque o sea demasiado amplia. Entonces, si uno va a comenzar con el periodo de evaluación, va a ser difícil o es difícil de probar. Y si uno pierde un puntaje de 2 puntos, quizás no pueda continuar con la solicitud. Y si se pierde 1 punto, por eso la solicitud ya no está más activa, quizás es porque su string o cadena de caracteres tenga algún significado distinto. Entonces, a veces las palabras simplemente no califican en ciertas circunstancias. Otro tema a considerar es que si uno tiene una política de uso o tiene políticas de verificación de seguridad, la idea es tratar de limitar quizás la audiencia en lugar de tener, permitirles tener una audiencia sumamente larga. Y hay que, obviamente, implementar ciertas reglas para que esto funcione, porque muchas veces es difícil para un solicitante basado en la comunidad cambiar estas reglas. Creo que John tiene un comentario. Sí, además hay que darse cuenta, o hay que tener en cuenta que la administración de estas políticas tiene un costo y uno tiene que asegurarse que la aplicación o solicitud siga los procedimientos, porque si uno pertenece a una comunidad, obviamente va a tener un costo, una estructura de costos que seguir y a la cual responder. También quería asegurarme de que todos los que estén pensando en aplicar como comunidad tengan las cosas en claras. A veces se confunden porque a veces hay una evaluación de prioridad de la comunidad y quizás piensan que no tienen que entrar en el proceso de la subasta. Pero obviamente, cuanto más aporte recibamos, quizás más podemos incorporar a el tema de la guía. En el caso de la subasta y de tener costos de, por ejemplo, la administración de un registro, de una base de registros, quizás haga que se necesiten políticas de elegibilidad que sean más amplias. Creo que uno tiene que considerar todos estos puntos antes de aplicar. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Hablemos de la geografía, porque es un área de amplio interés el tema de los nombres de las ciudades, los países. Y esta es la posibilidad de las que las personas levanten su bandera y hablen de sus nombres geográficos y que hablen de los registros de los de alto nivel de nombres geográficos. Obviamente hubo nombres ya propuestos como, por ejemplo, punto Berlín, punto Nueva York. Entonces, ¿cómo se establece la elegibilidad para este tipo de nombres geográficos y cuáles son los procedimientos de objeción? Bueno, yo creo que ya se respondió esta respuesta. En realidad, declino mi responsabilidad de responder y le cedo la palabra a otro colega. Creo que el tema, estaba hablando Frederick, el GAC se ha insistido en reservar una lista de nombres geográficos y especialmente la asignación de estos nombres geográficos. Con respecto también a su forma, si son nombres grandes o nombres cortos. Ahí tienen la posibilidad de solicitar este nombre geográfico, pero tienen que también, obviamente, tener el apoyo de sus gobiernos o de los gobiernos relacionados con esta área geográfica y no tienen que, obviamente, subestimar los esfuerzos para esto. A veces hemos tenido información del GAC y el GAC muchas veces toma y a veces no toma decisiones. A veces la mejor respuesta es el silencio y ustedes tendrán que ver si quieren o no aplicar para un nombre geográfico. También me gustaría mencionar un nombre geográfico relacionado con el riesgo para o que sea riesgoso para otros solicitantes. Tienen que asegurarse de que su cadena de caracteres no sea una traducción de un nombre geográfico, porque esto podría presentar o podría significar una posible objeción dentro del proceso, en cualquier idioma, obviamente. Es interesante porque, obviamente, hay muchos casos como este en diferentes culturas o en diferentes comunidades que son traducciones y que obviamente prestan a este tipo de conflicto. Y es aquí cuando se hablan los procesos contenciosos. Quizás esta pregunta habría que dirigírsela a Tom en lugar de a usted. Así que, perdona, John. La siguiente sesión que vamos a discutir son los servicios de los registros. Y esto tiene que ver con el contexto técnico y la perspectiva de los TLDs. Para responder esta pregunta, la número 23 y las siguientes, que tiene que ver con cuáles son los servicios que se van a ofrecer, uno de los problemas que se presenta, que se nos presentan en el caso de los dominios de alto nivel, es saber cómo se van a responder estas preguntas y cómo se van a preparar y si van a necesitar utilizar un proveedor de servicios de registro externo. Creo que probablemente es una buena pregunta dirigida a Sarah y Chris, pero creo que le vamos a dar primero la palabra a Sarah. Sí, gracias, Brad. La respuesta a la pregunta 23, es decir, si se necesita describir los registros o los servicios de los registros, para esto, permítame darle una definición de esto. Esta definición, que es el paso de información entre los registradores y registros respecto de las registraciones, y tiene que ver también con la zona o la diseminación de los archivos dentro de las zonas. Y solamente los operadores de registros pueden proveer, por razón de su designación, esto. Y para volver a luego esto, esta pregunta no es o no está evaluada, pero quiero enfatizar la importancia de que la completen. Es crítica porque obviamente sienta las bases para el resto de las respuestas en la sección de capacidades técnicas y operativas. Por lo tanto, es esencial cumplir con los componentes de seguridad que se requieren para proteger los datos entre los registros y los registradores. Y para proteger estos datos de un acceso no autorizado y de cualquier otro tipo de abuso. Es importante dar una descripción completa de cuáles son los servicios de los registros. Y aquí diría, no se focalicen tanto en el qué, sino en el cómo. Mi recomendación a cualquiera que quiera aplicar y dar una respuesta a esta pregunta es que enumere cada uno de sus registros, servicios de registros, es decir, los componentes técnicos, los componentes comerciales, los riesgos asociados con estos, cómo los van a mitigar, y que utilicen esto como un marco cuando están completando el resto de las preguntas en la sección técnica. Ahora, para retomar algo que dijo John, si alguno de sus servicios de registro requieren más análisis, va a ser considerado dentro de la evaluación técnica y de los servicios de los registros y el panel que se ocupa de esto. Esto es nuevo para los GTLDs. Ya los registradores existentes tienen que atravesar este proceso porque tienen que evaluarse estos procesos. Para darles un ejemplo, VeriSign ya ha registrado y ha atravesado este proceso y requiere más autorización para los cambios que se quieran realizar en los dominios de alto nivel de segundo nivel y también para el DNSSEC. Otro ejemplo de servicio de registro esto es algo obviamente que sucede para los nuevos GTLDs, pero también para los que ya existen. ICANN lo que quiere es asegurarse de que se cumplan con todos los RFCs que se necesitan y de que se cumplan con todos los estándares de la industria. Y si hay algún riesgo o alguna idea de que estos riesgos quizás no les permitan completar o aplicar, realmente consideren la posibilidad de hablar con el proveedor de servicios del registro. Y obviamente depende de ustedes y del solicitante conocer las respuestas a las preguntas y, por supuesto, hacer un análisis de riesgo de los servicios y también de la utilización de los servicios de un proveedor técnico. Yo recomiendo que hablen con los registros, que entiendan las diferencias de los servicios que van a proporcionar y, obviamente, los potenciales impactos que tienen. Y luego también que hagan un análisis de costo-beneficios. Lo pueden hacer como quieran. Lo pueden externalizar o hacerlo de manera interna. Consideren esto, es decir, evalúen el tema de los costos, porque esto va a incluir cosas como, por ejemplo, los sistemas de provisión, los CRS, el sistema de registro compartido, JUIS, todos los requerimientos que van a necesitar para cumplir con los requerimientos del IPv6, del DNSSEC. Asegúrense de que tienen todo esto en regla, del monitoreo, los sistemas de informe, que todas estas cosas estén en orden para que puedan cumplir con los requisitos. Entonces, lo único que voy a decir es, hagan el riesgo de análisis de riesgos, hable con los registros, y entonces, si saben y tienen todos estos datos, van a poder tomar la dirección y la decisión correcta con respecto a la solicitud de los nuevos GTLDs. Sí, supongo que va a haber algunas organizaciones que obviamente van a hacerlo y otras que se van a terminar retirando después de todas estas recomendaciones. Sí, una consideración para los solicitantes es que tienen que decidir cuánto de su rol futuro quieren que se ponga en juego, porque si no lo consideran ahora, no va a haber tiempo de volver atrás en el proceso. Y tienen que entrar en la página de ICANN y comprender que a veces esto es un proceso largo. Entonces, hay que considerar cuánto quieren revelar y cuánto no. Bueno, la pregunta 24 sigue hablando de temas técnicos y operativos. Creo que elegir un socio para proporcionar servicios es importante para no extender el proceso de evaluación y de solicitud. ¿Qué es lo que tenemos que considerar en este caso, Chris? En este orden en particular, hay una serie de cosas que hay que considerar cuando uno habla de un socio de registro. Obviamente, la experiencia es muy importante en este aspecto. Alguien que va a tener la responsabilidad de administrar un nuevo GTLD y que obviamente va a tener que pagar los $185,000 para poder acceder a esto, debe tener en cuenta estas cosas. Hay que asegurarse entonces de que hay un proceso complejo técnico que tienen que describir y que tienen que asegurarse de que puedan cumplir y que funcione de la manera que lo espera. ICANN ha hecho provisiones en el contrato actual que dicen que si uno no cumple con los servicios y no lo puede hacer en un marco de tiempo razonable, entonces les pueden sacar el TLD, independientemente de todo el dinero que hayan pagado. Y si no pueden cumplir con todos los requisitos que ICANN está planteando, ICANN puede venir y quitarles el TLD. Seguramente el proceso es mucho más complicado de lo que les estoy diciendo, pero básicamente y en resumen es esto. Entrar en el ecosistema y en el paisaje de ICANN puede complicarse y ser una tarea complicada. Entonces, lo que les sugiero es que se familiaricen con los procesos de ICANN paso a paso y que se familiaricen con lo que hay que hacer para que vean de qué manera ICANN los puede ayudar. La estabilidad también es algo importante. Hay que asegurarse de que, obviamente, esto es un algo importante que le están confiando a alguien. Por lo tanto, tienen que asegurarse de que su socio esté a disponibilidad. Es decir, no se puede tomar un TLD y pasarlo de proveedor a proveedor a proveedor, porque obviamente esto va a ser molesto para los usuarios finales, para sus clientes, y obviamente va a ser una experiencia frustrante para todas las personas que se sientan o estén afectadas por este TLD. Así que tienen que asegurarse que el proveedor que van a elegir sea un proveedor que van a utilizar por largo plazo. La flexibilidad también es importante. En cuanto a los nuevos TLDs, va a haber varios modelos de negocios y varias formas diferentes donde las personas van a tratar de diferenciarse a sí mismas, y hay que asegurarse que el nivel de servicios sea flexible y funcione para ustedes según los diferentes modelos de negocios que van a utilizar y que les permita competir e innovar de manera efectiva. Hay también otras cosas en las que focalizarse, como por ejemplo tener en cuenta los recursos que se van a utilizar, asegurarse que la organización y los proveedores de servicios sean y digan y hagan lo que dicen hacer y no otra cosa, porque si no, si son parte del proceso de TLD y después tienen que retroceder. Esto es una forma de ver de cómo elegir al proveedor y que los ayude a atravesar todo el proceso. Quizás sea una tarea difícil de hacer y compleja. ¿Alguien más quiere agregar algo al respecto? Gracias, Chris. No sé si podemos pasar a la segunda pregunta. Antes que nada, la prevención del abuso es un tema sumamente importante en todo el proceso, especialmente en cuanto a los mecanismos de protección de derechos. Y ahí tenemos dos o tres grupos creados que han estado trabajando, el STI, el IRT y otros más que han estado tratando estos tópicos, y ciertamente el GAC ha sido muy activo en esto. Entonces, dado los pocos requisitos que tenemos para la protección de derechos y cómo esta organización decide implementarlos, ¿qué podemos decir? Bueno, en la guía todos los TLDs están, se requiere, deben ofrecer esto en el periodo previo. Y tienen que establecer un punto de contacto en el caso de abuso. Y esta es una oportunidad, si están en esta etapa, de ser lo más innovadores posibles y tratar de mejorar los mecanismos de protección de derechos. Y si tienen manera de promover esto o tienen manera de protegerlos, es bueno que lo hagan. Quiero señalar que lo que es importante aquí es que cuando ustedes hagan su análisis y su presupuesto, declaren y tengan en cuenta que el Centro de Información de Marcas va a representar un costo tanto para los registros y los registradores. Así que, por favor, no se olviden de incluir esto en este punto. Es todo lo que podemos decir, porque todavía hay que definir costos para los registros, para el Centro de Información de Marcas, y hay que asegurarnos de que algo se haga, alguna previsión dentro del presupuesto para este punto.
Y quizás Mike pudiera agregar algo. Sí, tengo que hablar acerca de este punto. Como dijo Tom, esta es una oportunidad para que los solicitantes vayan más allá de los puntajes necesarios y reciban mayor puntaje según la guía del solicitante y sean un registro más seguro también. Eso va a ser de gran atracción para los registrantes. Pueden hacer una verificación de juez desde el comienzo. También reciben puntos extras por tener funcionalidades rastreables de juez, tener políticas contra el software malicioso y la suplantación de identidad. También van a ver que tienen un sistema rápido de suspensión rápida uniforme para cuestiones con marcas y también con el uso fraudulento de nombres de dominio. Y por último, tienen una restricción en cuanto a contenidos, sobre todo si son un TLD de una comunidad, incluso si son un TLD genérico verticalmente, probablemente quieran reglamentos con respecto al contenido de su TLD para que no se transforme en .com o no reciba especulación por parte de la industria. Estas son todas normas que necesitan considerar por adelantado. Gracias, Mike. El próximo grupo de preguntas tiene que ver con la seguridad. Hubo muchas sesiones, estuvo la del DNSSEC en el día de hoy también. Esto es muy importante y probablemente no podamos rendirle todo el tiempo que se merece, así que lo vamos a saltear. Luego tenemos una revisión técnica del registro propuesto, es la pregunta 31, que tiene que ver con los aspectos técnicos y operativos. También la vamos a saltear porque quiero ver esta sección amorfa, si se quiere, que tiene que ver con las capacidades financieras. Esta es una sección bastante importante de la guía del solicitante, porque el hecho de que ustedes tengan balances, estados contables, etcétera, implica que ustedes dedican tiempo a considerar su negocio y a lo que subyace al negocio. Entonces, esperaba que John quizás nos pueda hablar acerca del proceso de planificación de negocios luego de comenzar con un TLD. Con todo gusto voy a contestar la pregunta. Voy a darles contexto acerca de las preguntas que tienen que ver con finanzas para que vean qué están pensando los evaluadores o por qué se estructuran de esa forma. Tenemos la pregunta 46 que dice, ¿cuáles son los estados financieros de su entidad? Es decir, ¿cuál es la capacidad financiera de la entidad solicitante? Pero En la 46 tenemos el registro o el perfil o la proforma del registro en sí mismo. Luego tenemos la 47, 48 y 49 que dividen a las a los aspectos financieros del registro. Entonces dicen, ¿qué también entienden sus costos, sus ingresos, sus fondos y sus contingencias? Entonces, los evaluadores quieren entender si usted sabe y puede hacer una previsión para su posición financiera. Y luego, en realidad, lo que se les aconseja es que sean conservadores, porque cuando ustedes leen los criterios, dicen, ¿hay fondos en cuentas específicas? O bien usted confía en facturación o ingresos de operaciones que van más allá de su negocio. Si usted tiene un modelo de bajo costo que luego dice que en el año 2 o 3 usted confiará en los ingresos derivados de las ventas principales de su negocio, eso no será visto tan favorablemente como si usted dice, tengo los fondos completos para todos los 3 años y el ingreso que generaré es adicional a esto. Volviendo a la pregunta 18, es necesario que dejen en claro que la misión y la visión no les pide que den a conocer el plan de negocios o cómo van a ganar dinero, porque eso lo incluyen aquí. Y también cuando vean cómo los volúmenes y los pronósticos de los nombres que van a vender se comparan, tienen que hacer un estudio de referencia previo que justamente estudió estos TLDs anteriores. Este estudio, está disponible en la página web de la ICANN y también en la de Arquitelos. Entonces, tienen que ver cómo se compara eso con sus proyecciones con las que están en el estudio y también ver esos estudios de mercado que explican por qué sus proyecciones son válidas, porque los evaluadores van a tratar de ver si estos datos financieros son coherentes, si se pueden sostener. Es una muy buena respuesta. Escuché muchos debates acerca de los modelos de distribución y me pregunto si alguien quisiera hablar acerca de cómo llevar el TLD al mercado o cómo lanzarlo y si hay que preocuparse. Tom, creo que obviamente hay un canal de distribución. Hay que utilizar a los registradores de la ICANN, pero no necesariamente son un canal de ventas, así que hay que pensar esto cuidadosamente. Los registradores van a estar abrumados con todos los nuevos TLDs, así que los espacios van a estar muy, muy acotados en los registradores. Probablemente decidan trabajar con algunos registradores, quizás decidan ver la realidad de la integración vertical. Ustedes pueden transformarse en registradores, pero esta es una consideración muy importante. También hay que ver a los TLDs nuevamente para ver cuáles se pueden utilizar con un registrador de la ICANN efectivamente. ¿Alguien más quiere decir algo? John, por favor, asegúrense de encender el micrófono al utilizarlo para que podamos escucharlo. Gracias. Además de ver el puntaje, necesitan tener 8 puntos en la sección, con lo cual hay 6 preguntas, o sea que necesitan un puntaje de 2 en la 46, 47 y 48, o bien un puntaje de 3 en la pregunta 50. Creo que Sara ya trató temas acerca de la pregunta 50. Tienen que ver cuán agresivo es su plan de negocios o cuán conservador. Como verán, el caso más probable se plantea y luego se les piden que hagan rango. Los evaluadores van a tener que ver rangos de contingencias y ver cómo ustedes lo pueden planificar. Así que tienen que tener un modelo financiero muy robusto Y también el nuevo borrador de la guía del solicitante les pide que compartan la misma información que comparten con sus inversores, porque tienen que asegurarse de que ellos reciban la misma información, la que ustedes se han comprometido en sus decisiones de inversión. Entonces, no hay una serie de respuestas fijas en este proceso. El mismo nivel de transparencia de la ICANN, bueno, lo espera la ICANN con respecto a este proceso de solicitudes. Para que los miembros de la audiencia lo tengan presente y también los participantes en forma remota, vamos a empezar con las preguntas, la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos dos preguntas. Si vemos todo este proceso involucra compromisos financieros y también planificación financiera, entonces, ¿qué es lo que exactamente tendrán que hacer las personas para demostrar un compromiso financiero a medida que empiezan con las solicitudes? Bien, voy a tratar de ser breve. Hay una serie de consideraciones a tener en cuenta con respecto al compromiso financiero. La respuesta a la pregunta 18 tiene que ver con de qué se tratan los TLDs, cuáles son las audiencias, cuáles son las políticas y cuál es el número potencial de gente que se puede registrar en su espacio. Y eso tiene que ver con el valor del espacio de nombres. Y hay un compromiso técnico y un costo técnico. Por eso estamos viendo la posibilidad de tercerizarlo o hacerlos ustedes mismos. Entonces, ¿cómo vamos a mercadear esto, hacerlo llegar al mercado? ¿Cómo vamos a competir con el espacio, los registradores? ¿Cuántos recursos vamos a necesitar para que nuestro TLD sea uno de los que vende el registrador? Marketing, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a lograr que los usuarios finales tengan compromiso financiero con nuestro TLD? Algo que no hemos visto hasta ahora, el tema de las secuencias contenciosas. Si alguien más solicita este TLD y hay una subasta, van a tener que utilizar mucho dinero. Así que ténganlo en cuenta también. Describirle esto a la ICANN va a ser inherentemente difícil, así que necesitamos considerar cuáles son los costos financieros. Sabemos que de la solicitud, sabemos que necesitamos pagar $185,000 por la solicitud, pero también tenemos un costo de desarrollo de la solicitud. Por ejemplo, contratar los servicios de otras organizaciones para hacer averiguación de antecedentes, distintos tipos de averiguaciones de marcas, búsquedas, etcétera. Marketing. Entonces, ¿cómo lo podemos presentar ante la ICANN para que sea claro? Y también hay que necesitar todas las cosas que uno tiene en cuenta cuando hace un plan de negocios. ¿Uno fue realmente realista con lo que ha presentado? Hay que entender que son más de $185,000. Si esos $185,000 les resultan abrumadores, bueno, tengan en cuenta que hay muchas más cosas. Y de hecho, hay que hacer un depósito por un plazo de 3 años, un plazo operativo, así que se van a estudiar sus aspectos financieros y van a tener que tener en cuenta todo esto. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario antes de pasar a la próxima sección? Y hay operaciones técnicas, operaciones críticas. Entonces, ¿cuál es el mejor enfoque para contestar la pregunta número 50? Voy a ser breve. Esta es una de las 5 áreas críticas. Tiene que ver con la resolución del DNS, el tema del juez, los informes de custodia de datos de registros. Entonces, esto es esencial. todo tiene que ver con cuán seguro es el registro y las operaciones para sus registradores y para sus registrantes. Es realmente importante porque uno recibe 3 puntos aquí. Y como se dijo antes, hay que poder presentar un depósito en garantía o una carta de crédito irrevocable por un periodo de 3 años. Quisiera decir que no se puede cometer ningún error en esta etapa. Si algo sale mal, entonces eso hace que su designación de registro se vea en peligro. Tienen que lograr operar estas áreas críticas.
Bien, bueno, ahora creo que es tiempo de que hagan preguntas al micrófono, si es que la audiencia tiene preguntas, para que nosotros podamos responder esas preguntas, o bien pueden también hacerlas vía online. Tenemos una online y una tomamos una de la audiencia. Gracias. El primero es de Jenny Anker. La guía recomienda que las organizaciones intergubernamentales, las IGO, van a presentar una objeción de derechos si es que se cumplen los criterios para la registración de un punto INT. ¿Son entonces las solicitudes que se están dando obligatorias en las listas? Y si esto incluye también la protección de la propiedad industrial. Bueno, es una pregunta muy técnica. No sé si tengo la posibilidad o si estoy calificado para responderlo. Quizás si hay alguien más apropiado que yo. Hay un link de o una parte de la guía que lleva a todo esto de los nombres ya que están reservados. No sé si hay una referencia específica a la lista de las organizaciones intergubernamentales, pero puede ser. Es una guía bastante larga, así que no sé si la podemos leer todos. Señor, dígame su nombre. Pertenezco a la asociación Dot Berlin. Hay muchas compañías que pueden todavía solicitar un punto brand o marca o punto marca registrado, trademark en inglés, o punto nombre de la compañía. Y todavía tenemos un problema como para darnos cuenta si la solicitud va a ser una solicitud estándar o basada en la comunidad. Las marcas que son obviamente mundiales en el mercado, hay algunas otras que son muy locales. Y obviamente también hay comunidades con muchas compañías que van a solicitar. Entonces, esta es una pregunta que no fue respondida por la guía. Y hay muchas empresas que tienen esta misma pregunta. Creo que Tomás va a responder eso. Mi impresión inicial es que va a haber una razón para hacerlo. Y quizás no es necesario aplicar, o quizás no haya ventaja en que alguien o que la comunidad reclame esto. No sé si quedó clara la pregunta y la respuesta. Ha habido solicitudes que ya fueron presentadas y que quizás puedan representar una ventaja para la compañía o para la comunidad. Bueno, entonces quizás habría que ver esto dentro de cada comunidad. Bueno, quizás sea un tema técnico. Hay una especificación dentro del cuestionario. Voy a tratar de encontrarlo. Hay una nota que dice cómo la comunidad trata este tema puntualmente. Entonces, se debe demostrar la estructura, se debe mostrar la relación que uno tiene con esa comunidad y también cómo se identifica el registrante con esa comunidad y cuáles van a ser las operaciones y cómo usted mantiene la credibilidad con esa comunidad. Estas son las preguntas que hace la guía y cuyas respuestas se espera si es miembro de esa comunidad y quiere solicitar o presentar una aplicación. uno tiene que determinar qué es lo que va a hacer cuando va a hacer una solicitud, ya sea basada en la comunidad o que sea una basada, una que sea estándar. Hay que tenerlo en cuenta porque es para el caso del punto brand o punto marca, también está la noción de que hay un solo TLD, un registro de un solo TLD que está trabajando. Y entonces esto realmente les permite, en tanto que uno va a registrar el nombre uno o quizás sus socios, o quizás no sea necesario utilizar los registradores acreditados por ICANN. Esta es una opción que se puede explorar, como por ejemplo en el caso de punto brand. Creo que tenemos otra pregunta online. La pregunta siguiente es, ¿qué sucede si una nueva empresa solicita sin ningún registro financiero o sin ningún contexto financiero? ¿Quién va a responder? Bueno, eso está contemplado y se espera que haya empresas que soliciten o que se presenten sin ningún contexto financiero o que no respondan esta pregunta en la solicitud. La pregunta que sigue es, ¿cuál es la estructura de propiedad luego en la etapa de post-evaluación? Ya sé que esto lo tiene que informar a ICANN, pero ¿cómo va a impactar esto en la solicitud? Bueno, sería una respuesta difícil de comentar. Por eso les pido que proporcionen información. Obviamente, si luego de la solicitud se toma una decisión antes de entrar a la subasta, quizás las partes decidan aunarse y seguir la misma estructura de propiedad. Obviamente, se van a tener que hacer verificaciones de antecedentes para ver que estos cambios tengan lugar y se puedan evaluar. Así que seguramente va a tener un impacto significativo. Creo que también tenemos o se ha tratado de eliminar a las compañías de papel. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, tengo una pregunta más y va a ser la última porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Se puede dar un estimativo respecto de cuánto de los 185.000 se va a requerir para los nuevos GTLDs? Bueno, creo que es una respuesta para los abogados. Obviamente va a depender y de no solo del negocio, sino de muchos factores. Obviamente va a depender de los modelos comerciales, va a depender también de una serie de circunstancias. Y en muchos casos puede haber más de una que tenga lugar. Sí, seguramente, como saben, ya hemos escuchado mucho de esto, pero los estados financieros de las compañías suelen ser muy importantes y hay que, al momento de solicitar, hacer previsiones en los estados contables. Quiero agradecerles a todos por estar presente aquí y los invito a que se queden a la sesión siguiente, que es el foro público. Le voy a agradecer a los panelistas, a ICANN por haber permitido llevar a cabo esta sesión y al personal, a Carol y también a los intérpretes y a los transcriptores. Gracias a todos por estar aquí.